Él apoyará con el duodécimo ejército.
Pero mi fidel, el duodécimo avanza en dirección al Elba.
¡Pues que dé media vuelta, maldita sea!
Desprotegeríamos ese frente.
¿Cómo se atreve a dudar de mis órdenes? ¡Hay que hacerlo! Creo que lo he dejado bien claro y no admito protestas.
La Segunda Guerra Mundial generó millones de bajas en los interminables frentes. Batallas por tierra, mar y aire. Toda la tecnología y su capacidad de destrucción fueron puestas al servicio de la muerte. Bombardeos sin precedentes, carros de combate cruzando Europa de Berlín a París, en la campaña más rápida que había conocido la historia militar. Pero la guerra tuvo más frentes y más víctimas que las que generaban los combates y los bombardeos. Unas teorías raciales demenciales fueron abrazadas y extendidas por los gobiernos fascistas y nazis.
Sentir compasión por los débiles es una traición a la naturaleza.
El fuerte solo podrá triunfar si consigue eliminar al débil.
Unas teorías que promulgaban el confinamiento, los trabajos forzados y finalmente el exterminio de numerosísimos grupos humanos. Hubo uno con el que la Alemania nazi se ensañó especialmente: el pueblo judío.
Cuando llegaron los trenes, les hicieron bajar a todos a golpes. Les obligaron a alinearse delante de dos barracones. En uno decía guardarropa y en otro objetos de valor. Y les hicieron desnudarse. Y luego les hicieron pasar por un pasillo a unos barracones que tenían la estrella de David en la puerta.
El holocausto, la solución final, Auschwitz, Treblinka, el ciclón B, Eichmann, Mengele, Heydrich, son nombres que se asocian al mayor horror que ha cometido el ser humano. 6 millones de víctimas, 6 millones de asesinatos, además de torturas, deportaciones, esclavitud y muchos otros males. Sin duda, el infierno en la tierra.
Superviviente de Auschwitz.
Había gente gritando. Todo el mundo gritaba. No sabían qué hacer. Arañaban las paredes y lloraban hasta que el gas empezaba a hacer efecto. Si cierro los ojos, puedo verlos ahí, de pie. Mujeres con niños en los brazos.
Se ha hablado mucho de la pasividad, incluso de la complicidad de la población civil a la hora del genocidio nazi. Pero en las peores circunstancias también surgen nuestros mejores. Gente que no permanece impasible ante el horror y el sufrimiento ajeno, aunque muchas veces implicara serio peligro para la propia vida. Héroes que lo dan todo y que en el peor de los escenarios encuentran la oportunidad de hacer bien y el bien absoluto. Hoy vamos a hablar de uno de ellos. Un español en la Hungría filonazi y ocupada por los alemanes salvó a miles de judíos del exterminio. Hoy vamos a contar la historia de Ángel Sanz Briz, el ángel de Budapest.
Batallas, misterio, investigación, historia, hechos insólitos, ocultismo, literatura, mitos y leyendas. La enciclopedia oculta.
Enciclopedia oculta con Guillermo Díaz. Querido Guillermo, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Vamos a conocer a Ángel Sanz Briz, un hombre al que debieron sus vidas miles de judíos que estaban destinados a una muerte segura en los campos de exterminio nazis. Vamos a conocer al Ángel de Budapest. Vamos a viajar para ello al año 1944. Viajamos hasta Hungría. Vamos a conocer la hazaña de este hombre, pero antes de centrarnos en él y los hechos que lo han hecho célebre, ¿cuál era el contexto de esa Hungría de 1944?
Pues Hungría venía de sufrir una crisis nacional. Eran parte del Imperio Austrohúngaro. Después de la Primera Guerra Mundial, eso estalla en mil pedazos. Y Hungría, tras el Tratado de Trianón, pues pierde mucha población y mucho territorio. Y se consideran grandes damnificados de lo que consideran una especie de subversalles, por decirlo así. con lo cual estaba el caldo de cultivo perfecto para que en los años 30 Hungría se aliase con la Alemania nazi para intentar recuperar esos territorios perdidos y esa población que también había menguado en este país. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, Hungría es filonazi, pero empiezan los servicios de inteligencia alemanes empiezan a avisar de que es probable de que Miklos Horthy, el líder de la nación húngara, está negociando una paz con los aliados y les acaba de pasar lo mismo en Italia. Los alemanes están escarmentados, con lo cual inicia la Operación Margaret. La Operación Margaret, que es los nazis ocupan, la verdad es que de manera pacífica, no hay resistencia, Hungría. Entran allí y con ellos pues viene todas sus tesis y todas las acciones que venían cometiendo en el resto de Europa. Es la solución final. Viene Eichmann con ellos, que es el arquitecto de la solución final que es un eufemismo de la solución final al problema judío, que al final es matarlos a todos, ¿no? Que es lo que venían haciendo, y comienza probablemente, muy probablemente, la mayor deportación de toda la Segunda Guerra Mundial. En tres semanas, entre mayo y julio del 44, 500,000 de judíos son trasladados para su exterminio con la ocupación nazi de Hungría.
Hoy tenemos la suerte de contar con la persona que más sabe en España de Ángel Sanz Briz. Esta noche nos acompaña Arcadi Espada. Arcadi es periodista ante todo, pero es escritor y probablemente uno de los intelectuales más importantes de nuestro tiempo. Su trabajo En nombre de Franco, los héroes de la Embajada de España en el Budapest nazi, es la obra de referencia a la hora de conocer los hechos que nos interesan esta noche. Arcadi, muy buenas noches, bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás?
Es un placer tenerte, es un honor tenerte, gracias por haber aceptado la invitación. Arcadi, por contextualizar un poco más lo que hemos dicho antes, para hacernos una idea de lo que pasaba en Hungría en 1944, la portada de tu libro es muy evocadora del contexto del periodo del que hablamos. ¿Por qué aparecen unas esculturas de unos zapatos frente a un río?
Pues eso pertenece a uno de los momentos más dramáticos de la Budapest de ese año y simboliza el macabro ejercicio asesino que los nazis hicieron con los judíos. Los tiraban al río y con un tiro se cuenta, en fin, a veces eso es difícil discernir dónde empieza la leyenda y dónde la realidad, pero se cuenta que a veces los para ahorrar balas los ataban uno a otro, digamos, y les disparaban una sola bala en la sien del primero para que atravesara la sien del segundo y así caían al río esposados, digamos, o atados y se ahogaban si es que el tiro definitivamente no los había matado. Y antes de que eso se produjera, les quitaban los zapatos. Les quitaban los zapatos porque los zapatos, y eso sí que no es evidentemente una leyenda, eran un bien preciado en aquel Budapest. Ese monumento a las orillas del Danubio, Budapest es el lugar donde el Danubio realmente atraviesa la ciudad y la divide en dos mitades, en Buda y en Pest. Es el lugar más majestuoso del Danubio, mucho más que el de Viena, por ejemplo, que aparece ahí en un suburbio, ¿no? Y bueno, esa majestuosidad pues se tiñó en aquellos momentos de la sangre de tantos judíos, ¿no?
Correcto. En la portada de este libro, En nombre de Franco, los héroes de la Embajada de España en el Budapest nazi. Guillermo Díaz, te escucha Arcadi.
Arcadi, buenas noches. Como te puedes imaginar, la ilusión que me hace que estés aquí. Arcadi es el responsable de muchos acontecimientos muy importantes en mi vida y bueno, es un momentazo para mí importante.
Me alegro, este encuentro de estrellas en la constelación de la noche.
Bueno, de estrella y
satélite. Buenas noches, Guillermo.
¿Qué tal? Mira, Arcadi, una de las grandes mentiras que desmontas con tu libro, que son los hechos de los que vamos a hablar, de la operación humanitaria de salvamento que se organiza desde la embajada en Budapest, es que el personal de la embajada y Ángel Sanz Briz actuaban por su cuenta Y te quiero preguntar, ¿cuál era la posición del gobierno de España ante el Holocausto? ¿Qué interés estratégico tenía España para salvar judíos? ¿Y si hubo conversaciones con ellos para llevar a cabo esta operación de la que hablaremos a continuación?
Bueno, todo eso, hay una infinidad de preguntas ahí concentradas, ¿no? Intentaré resumirlas muy rápidamente. La primera cuestión a señalar es que la actitud del gobierno de Franco ante los judíos fue ambivalente, ¿no? Es decir, pasaron de una colaboración más o menos tácita, nunca demasiado explícita, pero sí tácita en la persecución de los judíos. Y eso, por ejemplo, se refleja en esa actitud cambiante, se refleja en la propia actitud del que fuera ministro de Asuntos Exteriores, José Félix Lequerica, que pasó de ser un perseguidor de judíos a ser un defensor. Y lo que yo realmente conozco y de lo que realmente puedo hablar, más allá de las colateralidades que ese conocimiento me puede llevar para hablar en general del problema de judío en relación al régimen franquista, es de aquel Budapest, ¿no? Y en aquel Budapest, evidentemente, Ángel Sanz Ríz, un héroe, por supuesto, actuó siguiendo las instrucciones del gobierno de Franco. Eso no desmerece en absoluto su heroísmo, ¿no? Porque hizo lo que le mandaron y más de lo que le mandaron, ¿no? Y su actitud moral fue indiscutiblemente heroica y una bendición para tantas vidas como salvó.
Arcadí,
¿por qué hizo eso?
Sí, perdón.
¿Por qué hizo eso Franco? Bueno, pues Franco hizo eso porque creía que la protección de los judíos le favorecía, ¿no?, políticamente, e impediría que el que ya se veía como triunfo claro de los aliados atentara contra el régimen. El lobby judío era muy importante, especialmente en América, y las conversaciones con el Congreso Mundial Judío y con sus representantes tenían por objeto la protección del régimen de Franco. Una más de las protecciones que evidentemente el régimen tomaría.
Entiendo. Hablemos del personaje que nos trae esta noche, Ángel Sanz Briz. ¿Por qué no es un hombre que no es la primera vez, digo, en la embajada de Hungría que salva vidas, que salva a judíos? Sabemos que él obedecía órdenes, pero que traspasaba esas órdenes, que fue más allá. ¿Cuál fue la actitud heroica de este señor? Defínenos el perfil y lo que hizo.
Bueno, para eso hay que retrotraerse a algo que... Que se dice muy poco de Ángel Sanz Briz, porque la composición de su figura en el mainstream político no admite esto que voy a contar, ¿no? Pero Ángel Sanz Briz, que era un franquista notable y sin resquicios, un joven franquista, cuando acabó la carrera diplomática en pleno estallido de la Guerra Civil Española, no dudó en hacerse quinta columnista. Y su labor de quinta columnista en el Madrid republicano consistió precisamente en salvar muchas vidas, o tratar de salvar muchas vidas, de personalidades de la derecha que trataban de huir en aquel momento de aquel Madrid. Y los ayudó justamente en estaciones, como luego los ayudaría a los judíos en las estaciones de Hungría, ¿no? Entonces, su trabajo en Hungría fue el trabajo de un diplomático que era encargado de delegación, no tenía cargo de embajador, y consistió, evidentemente, en la protección mediante la expedición de unas cartas, digamos, mediante las que se reconocía a los judíos como españoles, por así decirlo, como personas protegidas, en fin, primero los sefardíes, toda esa historia vinculada con el origen de muchos, con el origen sefardí de muchos de los judíos, pero que evidentemente él extendió hasta esos 3,000 y pico que más o menos se cree, porque las listas no pueden ser en eso completamente precisas, que llegó a salvar.
Vale, Arcadi, Sanz Briz tenía un equipo o trabajabas, ¿sí?, trabajabas solo, y sabemos algo de su equipo, de sus personas de confianza, no, que les le ayudaron a todo esto.
Tenía un gran equipo, y en ese equipo evidentemente destacaban primero Elizabeth Tourné, que era la secretaria, una mujer que ya antes de la llegada de Sanz-Briz se había distinguido por la protección de judíos. Hay una denuncia contra ella de un funcionario franquista que a principios de los años 40, creo recordar, la denuncia como protectora de judíos, de ahí la ambivalencia esa a la que me refería antes. Luego está otro personaje fundamental, que es el abogado Farkas, Zoltán Farkas, que morirá accidentalmente en los propios locales de la embajada, cayendo de un tejado en el momento en que ya los rusos entran en Budapest. Zoltán Farkas se encargó de la cobertura jurídica muchas veces, de las conversaciones con los mandos alemanes y con los mandos húngaros para proteger a esos judíos. Luego había otra persona muy importante que se llamó Laszlo Samosi, que también colaboraba en estas faenas de ir y venir buscando personas a las que poder salvar o a las que poder dar cobijo. Y luego el complejo personaje de Giorgio Perlasca, el italiano, que por supuesto colaboró también en las tareas humanitarias, pero que en un momento determinado, cuando Sanz-Briz marchó de Budapest ante la inminencia de la entrada de las tropas soviéticas, empezó a construir el mito Perlasca, ¿no? El mito Perlasca, del cual yo me ocupo bastante en mi libro, ¿no? Como si efectivamente todo el trabajo de salvamento antes y después de la partida de Sanz-Briz le hubiera correspondido a él, ¿no?
Correcto.
La construcción del personaje de Perlasca es una de las cosas más fascinantes de la historiografía moderna, digamos, vinculada con el salvamento de los judíos, porque es casi a veces cómico, ¿no? Grotesco la manera con la que este sujeto que, insisto, que fue también héroe a su manera y que también colaboró y trabajó, ¿no? Pero siempre, evidentemente, de un papel subalterno que nunca quiso reconocer.
En este libro de Arkady se desmonta precisamente toda esa figura de Perlasca, y que queda efectivamente como una especie de títere, a pesar de que en origen era, en fin, todo un héroe, ¿no? Arkady, Sanz-Briz, aunque sí tuvo reconocimiento por parte de los judíos, fue olvidado por unos y por otros. ¿Esto por qué crees que fue?
Yo creo que sí, hay elementos. Él primero mantuvo siempre una gran discreción en vida sobre lo que hizo en aquel Budapest, ¿no? Él, en las pocas entrevistas que concedió, en los comentarios, etcétera, que han llegado, siempre dijo, bueno, esto fue una cosa del general Franco, que yo cumplí como pude, con lo mejor que supe, etcétera, etcétera. Bueno, esa discreción tiene, pues, en fin, sus motivaciones, que yo en algunos casos puedo más o menos sospechar cuáles fueron, pero que tampoco podría precisar demasiado. O sea, es verdad que durante muchos años ni el régimen ni el propio Sanz-Briz tuvieron a gala, decir que habían sido, pues, los Slinders, ¿no?, de españoles, ¿no? Luego, el régimen es curioso, ¿no? Porque cuando a Sanz-Briz lo convierten en justo entre las naciones, que es la máxima distinción que se puede hacer a un gentil, ¿no?, por así decirlo, el que salva a un hombre salva a la humanidad. Pero, por ejemplo, el régimen no le permitió ir a recoger ese premio, ¿no? No lo consideró conveniente, porque entonces la Realpolitik ya no estaba tanto en la en el acercamiento a los judíos y en su defensa, sino en un equilibrio con los países árabes que caracterizaría la política exterior española hasta prácticamente la propia transición e incluso hoy mismo, ¿no? Que es uno de los países, bueno, donde esos equilibrios, a veces completamente decantados, a veces en una situación más equilibrada, se ha mantenido. Por lo tanto, evidentemente, no... La izquierda nunca lo defendió porque, al fin y al cabo, o no lo ha glorificado hasta ahora porque, al fin y al cabo, era un franquista, que los franquistas no merecen, por supuesto, ningún respeto por parte de esa izquierda borrega que tenemos. Y la derecha, pues, por esas razones, a veces vinculadas con la realpolitik que digo, tampoco se ocupó de darle el foco que merecía.
Correcto. De hecho, recordemos que en la pasada legislatura en el Congreso se debatió una proposición para honrar a Sanz Briz. No pudo ser por los votos de la llamada, abro comillas, mayoría progresista. Si quieres hacer apnea sobre este asunto, muy recomendable. En nombre de Franco, los héroes de la Embajada de España en el Budapest nazi, lo firma Arcadi Espada. Arcadi, gracias por atendernos. Gracias y muy buenas noches.
Nada, gracias a vosotros. Un placer.
Hasta luego, Arcadi. Te escuchamos en Gira Gira.
Ah, querido, muchas gracias.
Hoy en la Enciclopedia Oculta de Guillermo Díaz hemos conocido la historia de lo que hizo Ángel Sanz Briz y de cómo nos esforzamos por olvidar a nuestros mejores. A ver si espabilamos de una puñetera vez. Guillermo, nos encontramos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Hasta la semana que viene.